En el final de la tertulia volvemos hoy a Bolivia, un país en el que nos detuvimos ya ayer, pero brevemente. ¿Qué es lo más nuevo? El presidente Evo Morales planteó ayer a los prefectos de la oposición discutir un pacto nacional para aplicar la nueva constitución, la que fue aprobada el domingo en un referéndum popular, según lo que dicen los cómputos extraoficiales, que son los que hasta ahora se conocen.
Esta constitución política del Estado boliviano es para todas las bolivianas, para todas las bolivianas, no solamente para algún grupo. Escuché decir que quieren hacer nuevo pacto. El pacto es la nueva constitución aprobada por el pueblo boliviano. Y si quiere el nuevo pacto, va a ser pacto para aplicar la nueva constitución política del Estado boliviano. Que sepan los prefectos, que sepan algunos alcaldes y autoridades. Yo sé que saben por demás el contenido de esta nueva constitución. Permanentemente hemos repetido, informando desde algunos medios de comunicación, el contenido que tiene esta nueva constitución. Hermanas y hermanos, yo siento que poco a poco podemos dar pasos importantes en cambiando Bolivia.
Este comentario del presidente Evo Morales venía porque después de los resultados del referéndum del domingo, donde según los conteos primarios el sí obtuvo un 60% de los votos, los prefectos opositores Rubén Costas de Santa Cruz y Mario Cosío de Tarija propusieron un pacto y diálogo nacional con el presidente. ¿Por qué? Porque si bien el sí superó el 58%, el rechazo fue contundente en cuatro regiones. En las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, el no a la nueva constitución oscilaba entre el 60 y el 65%, mientras que en Chuquisaca, la quinta región rebelde, la situación era incierta, aunque el no también llevaba cierta ventaja.
Yo estaba mirando hoy, además, que esos estados donde triunfó la oposición geográficamente están distribuidos en diversos puntos cardinales, ¿verdad? Es decir, que no es tanto una región como uno pensaba antes entre el llano y la altura, sino que hay una distribución que no conozco demasiado la realidad geopolítica de Bolivia, pero implican ya una falta de unidad en la oposición, sino que está dividida. Y además, esto ocurre siempre cuando los márgenes de aprobación de un proyecto de reforma constitucional, yo a veces no coincido mucho con que una constitución sea la panacea para salir de una situación de conflicto, que fue casi una guerra civil, no hace mucho tiempo, en octubre o noviembre, y menos cuando son un poco de constituciones hechas a la medida del que la propone. Pero me parece que se avecinan, van a seguir los tiempos de conflicto, ¿no?, en Bolivia, a pesar de este paso adelante, ¿no?
Es que no viene de ayer tampoco. Lamento que no esté Gonzalo Pérez del Castillo, porque conoce, vivió en Bolivia, trabajó en Bolivia, y hubiera hecho buenos aportes, me hubiera encantado pelearme con él aquí. Pero,
vamos programando la pelea para la semana que viene, en todo caso.
Yo creo que Evo Morales está intentando hacer lo que prometió y para lo que fue votado.
No, sin duda.
Con resistencia dura de aquellos que han gozado de los privilegios desde hace mucho tiempo. La desgracia más grande de Bolivia es la riqueza que tiene en sus entrañas, que son todos recursos naturales no renovables. Las montañas de plata no vuelven a crecer, ni el gas tampoco vuelve, de manera que la única chance que tienen de hacer algo por su propio pueblo es de manejar una parte de esa riqueza en beneficio de su propio país, cosa que no ha pasado. En el siglo, no voy a hacer toda la historia, pero en el siglo XVII, después de Londres, la ciudad más populosa del mundo era Potosí, donde hasta con las uñas arrancaban la riqueza de Bolivia para llevársela. Todavía hoy en museos europeos se muestran imágenes hechas todas de oro traído de Perú. Entonces, lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Recuperar esos recursos naturales y recuperar lo que vino con la conquista, que es también la humillación permanente de su población, la mitad de lo cual son indígenas. Que no es fácil, porque no son homogéneos. Son etnias diferentes, con conflictos internos, difíciles de manejar, claro. Acostumbrados a resistir, cueste lo que cueste, porque con eso es que sobrevivieron. De manera que tiene una tarea dificilísima en la que hay una resistencia real de los más privilegiados.
Sí,
pero
creo que
lo está haciendo muy bien. Voy a terminar con esto. En el siglo XX, Bolivia tuvo el récord mundial de golpes de Estado. Más de 50, creo que 56 golpes de Estado. Morales ha logrado, paso a paso, siempre tener una ratificación popular, un voto. Está trabajando con la mayoría de sus ciudadanos y me parece que es una experiencia extraordinaria, lo que no quita que va a seguir siendo una experiencia muy difícil.
Es interesante y supongo que complejo de manejar este enfrentamiento que se produce a la hora de analizar los resultados, ¿no? Porque, por un lado, la constitución que impulsaba el presidente triunfó cómodamente, 60%, pero se argumenta del otro lado, pero Morales había dicho que iba a llegar al 70%, que iba a superar el 70%, entonces como no llegó al 70%, el resultado no fue tan bueno. Pero además argumenta lo otro. Ojo, que hay sectores y regiones en las que él no triunfó holgadamente y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se maneja?
Yo quiero agregar algunas cosas respecto de eso. Yo coincido absolutamente en la última intervención. Me parece que Morales, yo estuve hace poco en Bolivia y la verdad que fue una experiencia con la selección, una experiencia súper enriquecedora porque además estuve en los dos lados, porque nos concentramos en Santa Cruz, digamos, y después fuimos a La Paz. Yo creo que Morales es tan popular y le va tan bien porque es el primero de los, sacando los golpes de Estado, ¿no? De los que llegaron por voto, que, para decirlo en términos populares montevideanos, no deja tirado a sus votantes. O sea, siempre ganaron con un discurso popular y después en el gobierno aplicaron otro tipo de políticas. Morales, estés de acuerdo o no con su perfil y todo lo demás, está haciendo lo que prometió,
eso no hay duda.
Y está cumpliéndole a los que lo votaron. Entonces los tipos lo apoyan porque sienten que es la primera vez que no lo dejan en banda. Eso por un lado. Y por otro, a mí me sorprende cómo se maneja con tanta... como algo tan poco absoluto la integridad de una nación en el caso de Bolivia, cuando en los demás ejemplos, cuando discutimos de Europa y de España, nadie relativiza la posibilidad de que el País Vasco, o la mayoría no relativiza la posibilidad del País Vasco y Cataluña como entidades independientes de la nación española. Hay otros ejemplos. Y en el caso de Bolivia, esa misma gente habla con una liviandad de, pero la medialuna perdió, entonces hay que ver qué se hace.
Lo que pasa,
fue a elecciones y hubo un 60% de la nación, del Estado-Nación, que apoyó el sí.
Gonzalo, lo que pasa es que Bolivia no tiene en absoluto cultura política, es decir, lo acaba de decir Alari.
Pero
en el sentido de que fue el país con más golpes de Estado.
No, pero yo le decía, me sorprende de analistas desde estos lados del mundo, que paladines de la democracia, que plantean con una relatividad la cuestión de unión-nación en Bolivia, como no la plantean en otros ejemplos.
De todas formas, la democracia no son un gobierno de mayoría, simplemente.
Por eso
es más complejo.
Dije integridad de nación.
Es más complejo. Si saqué el 60%, por lo tanto ahora se hace lo que yo digo, creo que no debe ser así. No solo que no es así, sino que no debe ser así.
No sería mala cosa.
De todas maneras, saqué
el 60%, esta es la nueva constitución.
Hay un punto de partida que no podemos olvidar.
De uno.
Hay un punto de partida que no podemos olvidar, y es que la constitución fue aprobada por la mayoría de los bolivianos, por lo tanto la constitución es válida.
A eso me refería.
Aunque
hubiera sido por un voto.
Los acuerdos, sin embargo, la aplicación de una constitución, que además que cambia tan radicalmente como esta, supone un proceso legislativo muy complicado, ¿verdad? La traducción de una constitución a leyes, me va a apoyar bastante, supongo, es bastante complejo.
La
constitución sola no arregla nada. Entonces hay un proceso que viene ahora, que tiene un contenido político muy importante, que es donde yo creo que el gobierno de Evo Morales debería negociar con la oposición, que es en la aplicación de la Constitución, como él mismo dijo, ¿no?
Que no para de negociar, vive negociando.
Si no hubiera negociado,
Si
Evo Morales no los hubiera frenado...
No me estoy embanderando ni a favor ni en contra de Evo Morales, soy sincero, creo que debería ser así, porque no se puede obviar la fuerza económica y política de la oposición, que es muy grande. Cualquier otra cosa, las buenas intenciones de Morales pueden fracasar, ¿no? Y yo las reconozco, porque si uno se pone a pensar la historia colonial de Bolivia, lo que han sido los sectores oligárquicos bolivianos gobernando en Bolivia realmente ha sido algo que en el Uruguay no conocemos, no tenemos idea, ¿verdad?
Que te
lo que hacían los gobiernos populistas, porque ojo que Bolivia tuvo en la década del 50 dos o tres gobiernos populistas que fueron un desastre total. Uno mira todo eso y dice, bueno, Bolivia tiene que ser mucho más racional. Esta Bolivia de Evo Morales que quiere recuperar la dignidad del pueblo indígena, perdón, que son el 70% de la población. O sea, en Uruguay pensemos en esas cosas.
Pero él cuenta con la mayoría, evidentemente.
Por eso cuenta con la mayoría. Quiere recuperar eso, quiere recuperar los recursos, tiene que hacerlo negociando con una oposición que es muy fuerte.
Yo creo que el eje principal va a ser la administración de las autonomías, porque es ahí donde se juega el manejo de los recursos, y es ahí donde va a negocia todo el tiempo. Los que no negocian son los otros. Termino brevemente con una anécdota. Yo hablé con un exministro de Finanzas de Bolivia, pariente de uno de estos líderes de la oposición, y estábamos hablando sobre las luchas mineras, y su posición fue: con los mineros no se negocia, se fusila.